The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que cuenta con su propia Cindy la Regia, ahora sí.
Está buenísimo, está con nosotros Sandra Pineda Garza, nuestra colaboradora de Monterrey. Ella es básicamente Filmsteria Monterrey. Uh-huh. Si la ven en la calle, pídanle boletos, tiene de todas las películas, pídanselas y ella les va a dar.
Hola, ¿qué tal? Soy Sandra Pineda, sí, soy de Monterrey y no ando con mi primo, así que sé que me van a preguntar eso en algún punto.
Está muy bien, ¿conoces a gente que ande con sus primos?
Quizás, sí, puede ser que sí. No, sí, familia y así, sí pasa.
Son sus primos, pero en...
Sí, pero no.
Pero no vas a decir.
Exacto.
Okay. Oye, y también hablar de Penny... Que venimos también saliendo hace rato de su podcast.
De su podcast, sí.
Ay, sí.
Estuvo bien padre.
Estuvo
la
padre, estuvo Sandy. Sí. También sí. Estuvo Elsa.
Sí, yo también estuve.
Yo no estuve.
Porque cierre Godín. Le pidieron autógrafos.
¿A quién?
A Penny.
Es bien extraño dar autógrafos.
Un chico
de verdad
casi.
No siento que he hecho nada en la vida. O sea, como para que me pidan un autógrafo.
Cada mes haces una revista.
Es muy raro dar autógrafos, ¿no?
Sí, es raro. A mí me pidieron.
Y les dijiste, no pictures, please, no pictures.
Ajá.
No, me tomé fotos, pero sí me debí de haber peinado más. Porque además Lalo estuvo tomando fotos increíbles, como siempre lo hace. Pero yo así, ya sabes, toda...
Guerrera de la prensa.
Mal. Porque así llegué así... Llegué así a las 5 en punto, todo mal.
No, pero lo hicieron muy bien, la verdad estuvo muy padre. Digo, tú estuviste también ahí, Elsa, y estuvo muy cool, la verdad.
Gracias,
sí. Se ven bien todos, o sea.
Faltaron las preguntas incómodas.
Sí, pero
es que, ¿por qué no pediste el micrófono?
Porque la verdad es que vi que mucha gente quería hablar.
¿Participar?
Ajá.
¿Y vas a comerte el tiempo de la gente?
A Penny le reclamaron un regalo.
¡Ay, estuvo increíble!
Es que, a ver, cuéntame, porque no entendí.
Tengo una mala reputación.
Sí, ya vimos.
Es que una vez hice, se me ocurrió empezar en Cine Premier Impresa, que es la sección de Cine Premier Impresa, en donde hablo de la revista en el podcast.
Ajá.
Y tiene su jingle, Josué. No me das feo.
No, estoy volteando a ver si regresan.
Y entonces, y se me ocurrió hacer así como, ¿qué? Como trivias para de la revista, sí, creo que
encontrar
easter errores,
easter eggs,
etcétera. Los pongo, o sea, a revisar el diseño.
Claro, claro. Bien.
Explico algunos elementos, así.
Así buscan typos.
Ajá, los remates, etcétera.
Y los que lo encontraban, entonces, ¿se ganaban qué?
Algo. Okay. Que algo no tenía en ese momento, pero que lo iba a conseguir. Entonces dije, alguien ganó. Y entonces me escribió, pero luego perdí su nombre, pasó el tiempo, le volví a escribir, todo un relajo, total que nunca le entregué el premio, nada.
Pero eso, años,
a ver, no, pero es que eso fue en el episodio 100 y ahorita estamos en el episodio 200.
No manches, dejaste pasar 100 episodios.
Hace un montón, ajá.
Y le regalaste nunca, un triste Blu-ray.
Total que no supe nunca quién era, o sea, no nos vamos a encontrar en hasta
esos,
hoy.
En esos 100 podcasts el individuo, que no sé cómo, ¿te acuerdas su nombre? No.
Omar.
Ah, Omar, bueno, Omar, que ojalá nos escuchara.
Sí,
pero el asunto es que en esos 100 episodios él mejor hizo un libro, que es lo que le regaló a Penny.
Y lo peor es que él llegó con un regalo para mí hoy. Entonces, pero hoy llegó y dijo, yo soy esa persona. Y yo, ¡ay, no!
Es que dijo, ¿se acuerdan de que en el episodio 100 había un chavo que le faltaba un premio?
Ese chavo soy yo.
Ah, pues ese soy yo, ¿sabes?
Y Penny con cara de... Porque además, enviarme 1,000 mails así como de, hola, Omar. O sea, en los podcasts decía, ya después que me pasó, decía, por favor, ¿me puedes volver a escribir? Porque ya no te encuentro. Y así me volví a escribir y lo volví a perder.
Estaba
¿no?
haciendo su libro, Penny.
O sea, tengo muy mala reputación.
¿Le, ¿le pediste que te autografiara su libro?
Sí, creo que lo firmó.
No, no. Lo viene firmado. Ah, sí, lo abrí bien. Y todo.
Y pues él sí le pidió que le autografiara la revista y ella no le pidió el autógrafo del libro. Mal. Bien, ¿eh?
Entonces, tengo una mala reputación. Ahorita ya nadie me va a creer cuando haga juegos con la revista. No. Entonces voy a limpiar mi nombre.
Si Penny regala algo en Filmsteria, pues ya ustedes tómenlo como ven. Oigan, pero yo no quiero pasar la oportunidad de que está aquí nuestra Cindy La Regia.
Oye, pero no hemos ni siquiera dicho...
¿Dónde estamos? Ah, bueno, sí, primero, a ver, ¿dónde estamos?
Estamos grabando en el patiecillo del Hotel Alameda.
El patio secreto.
Que era nuestro ex...
ex hotel. Éramos felices y no lo sabíamos.
Exactamente. Mm-hmm. Exacto. Entonces, hace rato estamos en medio de...
Como que era
un patio secreto, como de... 4 cabinas de Dixo caben aquí, para que sea una idea. Es muy colonial, es como de 5 pisos. Y hace rato sí hice como cara extraña, porque dije, Fox, escuché un ruido. Dije, ya va a ser algún vecino de aquí, porque es como una mini. Casi,
sí,
casi como
porque además estamos a media luz, bien romántico todo.
Pero estamos aquí grabando, porque estamos, como lo habrán notado, en el Festival de Cine de Morelia. Y nuestro hotel está un poquito lejos de,
muy
del
lejos.
Centro de,
muy
de
lejos.
Entonces venimos aquí al hotel que ahora es de
VIPs.
De VIPs,
claro.
Como Sandra.
Por supuesto.
Nos está prestando un poquito su
mi
cuarto.
Mi antesala.
Exacto.
Muy bien, gracias.
De juegos. Y aquí estamos grabando porque llevamos aquí.
Es el nivel de Monterrey.
Llevamos como unos 5 días que estamos aquí en el festival. Hemos visto varias películas. Penny ha sido guerrera de la prensa, ha hecho varias
como
entrevistas.
Siempre.
Ya, ¿cuántas entrevistas llevas, Penny?
Llevo...
Creo que vas lenta este año.
Llevo 3, ¿eh?
Ah, vas muy lenta.
Llevo 3, o sea, hasta...
Porque yo recuerdo el año pasado, todas las películas mexicanas las veías y saliendo,
guerrereabas. Pero es que ¿sabes qué
es
pasó
que era
ahorita?
Es diferente también la organización en ese sentido.
Y ahorita adelantamos entrevistas antes de la media. Entonces
bien. Tenemos
ya varios junkets ya con las películas de competencia y también el año pasado no venía Arthur.
Ah,
y ahorita
claro.
Arthur ya está aquí y entonces, por ejemplo, él ahorita hizo las entrevistas con Arturo Ripstein y yo pude ver
a Arturo. ¿Entrevistó a Arturo?
No sé si lo entrevistó, pero le tomamos fotos.
Ah, qué bueno.
Y sí, entonces este fin de semana nada más he entrevistado. Ahora sí que he podido escoger las entrevistas que quiero hacer.
Súper.
Si se escucharon en todo este pequeño segmento mucho ruido, es que...
El pues patio.
Es el patio.
Sorry.
Es un hotel.
Sorry. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Que cada quien diga su película favorita so far?
¿Hasta ahorita?
Pues sí.
Vale.
Okay. Sí, puede ser nuestro top 3 como por rondas.
Ajá. Y si se repite, pues que alguien diga la segunda y así. A ver, entonces...
Evidentemente estamos casi a la mitad del festival.
Sí.
Y lo que ha pasado en este... No sé si lo han notado, que antes por lo menos estaba mucho más variada la programación. Es decir, no te tocaba... No está como tan dividida... Nunca estaba tan dividida hasta ahora. Uh-huh. Las películas que vimos nosotros en esta primera mitad ya no van a aparecer en la segunda mitad y viceversa.
Uh-huh.
Hay películas que solamente van a ver desde el miércoles hacia el sábado.
Hacia el sábado.
Y eso creo que nunca había pasado. Entonces, no. Hay muchas películas que no vamos a poder ver.
No.
Bueno, que está como siempre pues sí, a ver si cae en la oportunidad de que sea en lo mejor de.
Tú ya sabes quién
de Morelia en el DF. Que es en el DF, no en Monterrey.
En Monterrey no llega.
¿Hay un invitado sorpresa?
No, ¿sabes qué películas van a ir?
A lo mejor de Morelia no.
Nadie
no.
sabe todavía.
Pero supongo que
Parasite. Pues sí, porque Parasite ya está
en
otro festival.
¿Está en la muestra?
Sí.
Está en otro festival, Penny. Pero no sé.
Yo lo vi en el otro festival.
Siempre es que sí, yo también. Siempre
sí,
es como todos, creo. Siempre es como raro. Ah, no, tú sí la viste aquí, ¿verdad?
Parasite, sí.
Ok.
Ayer.
Bueno, a ver, entonces... Nuestra invitada.
¿En orden o...?
No, la primera. Vemos la primera y rondamos.
Pues yo creo que Parasite es okay. Una que siento que a todos en general nos ha gustado bastante y viene desde Cannes fuertísimo, ¿no? Ganando allá y la gente, pues, hype tras hype. Y la verdad es que se me hace, o sea, como que estas películas que están como en el punto perfecto entre ser comerciales y decir algo más, ¿no? O sea, como que para un... consumidor normal promedio puede tener como, pues es un como thriller o divertida, es que, y así, pero también llega a puntos como de crítica social bien cañona y así. Entonces creo que esas dos partes hacen que la película se disfrute un chorro desde el ojo que la vea.
Es que es muy raro que empieza como comedia.
Sí, sí, sí.
Y como una comedia, la verdad, bastante...
pues, una sátira, ¿no?
Ajá, sí, pero muy normal, muy... pues, o sea, sí. Nada... O sea, yo estaba viendo y estaba pensando...
tan clever, o sea...
Esta cosa la podrían hacer remake mexicano.
Claro.
O sea, sí, cuando está en el plan comedia, dije... Ya veo a algún listo queriendo hacer esto con Omar Chaparro y... ¿No? Porque es también como capítulo de Los Simpsons, donde sí.
De la feria.
Ajá, que sí. Los de la feria le quitan la casa a Los Simpsons. Es un poco así. Pero ya a medio camino da la vuelta para otro lado y suceden otras cosas, que es lo que la hace impresionante.
Sí, y tiene un giro de tuerca padre.
Sí, 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 sí. Casi diría que dos, pero sí, el giro es lo que la hace... O sea, estás en esa onda y de repente ya estás en otro lado completamente diferente y dices, ¿cómo le hizo para llegar hasta ahí? Y que funcione y que no te sientas engañado.
Y también es curioso que las dos películas coreanas mucho más laureadas internacionalmente, un poco hasta comercial, si lo queremos decir, tengan que ver con una cosa en común, que es un poco hablar de la lucha de clases y un estudio tal cual de la sociedad coreana. En cuestión a que la gente que está en un estrato mucho más alto siempre está en pugna con el estrato más bajo. Y cómo este resultado da una parte estética, una parte de arte, y ni siquiera siento que es una parte de reflexión, simplemente una parte de cómo contar una historia a través de estas diferencias, que es una de las narrativas clásicas que pueda haber en una parte de conflicto. El pobre contra el rico. Pero en estas dos películas, perdón, hablo de Parasite.
Y la otra...
Y Burning.
Yo también pensé en Burning.
Sí, yo también.
Sí, no, porque aparte Shoplifters es japonesa. O sea, pero de las dos coreanas que han sido en el último año, no tienen como ese eje narrativo. Es que pasa cuando hay un conflicto o una necesidad entre dos clases sociales. Bueno, en un mismo país. Sí, en una misma ciudad incluso.
El año pasado también gana Shoplifters, ¿no? Que esta es japonesa. Digo, también cine asiático. Y es más o menos la misma idea de... Digo, yo también me quedo mucho con la película que habla de la convivencia familiar, ¿no? O sea, esta camaradería o este amor que existe entre las familias y cómo, pues, llega hasta los... O sea, el hambre, pues, llega hasta puntos bien cañones.
Para mí el asunto en realidad es la familia. O sea, obviamente sí. Está el mensaje social, bla, bla, bla. Pero esa bonita... Y voy a decir... No es spoiler, pero voy a mencionar algo que pasa al final... Pero sin hacer spoiler, pero este asunto de que los hijos quieren sacar del agujero siempre a sus papás, eso, la forma en cómo expresa eso la película, porque ese creo que es el final tal cual, me pareció hermoso. Y eso sí llega mucho. Porque creo que todos nosotros como hijos siempre queremos levantar a nuestros papás, ¿no? Sacarlos de ahí, ayudarlos, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es tu padre. Pero también me llamó mucho la atención que es un mismo tema, más o menos, o una circunstancia muy similar a la de mano de obra mexicana.
Ah, ya sabe directamente de ella.
Pues es que ahorita que estábamos hablando justo de gente que roza con la clase social alta y que casi casi se adueña de sus cosas, pues eso es más o menos lo que pasa en mano de obra. Ahí sí me gustaría incluso decir menos de la trama, porque la sorpresa creo que sí es bastante grande, y es una película que tiene muchos giros de tuerca también inesperados. Mexicana, no recuerdo el nombre del director, seguramente
David Sonana.
¿Sí?
Ah, okay. Es David Sonana.
¿Sonana?
Okay.
Según yo, Sonana.
¿Tú lo entrevistaste, Penny?
No, lo entrevistó uno de mis redactores. Pero no, yo no.
Es que es muy interesante porque cuando la presentó, o sea, es como el protegido de Michel Franco. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero esto es que lo conocí en Cannes hace 7 años, ¿no? Hace 10 años. Pero este tipo, David, no es cineasta, o no era de formación cineasta. Entonces es interesante saber cómo fue que cómo compaginaron.
Ah, porque incluso le dijo, ¿no? Que Franco le dio 50 películas.
Sí, para ver.
Y que le dijo, velas todas estas.
Y que no había visto cine. Entonces está interesante cómo alguien, en teoría autodidacta, logró una película mexicana.
Y con 50 películas.
Aquí estoy, Michelle.
Qué padre.
Y la mitad fueron suyas.
¿Qué 50 wow. películas serían? Ay, si la mitad de Randel. No llega ni a 25, ¿no?
Serán para Michelle.
Yo espero que haya estado La Risa en Vacaciones.
Vale, qué padre.
Entonces así fue, o sea, está muy interesante.
Que de hecho creo que Mano de Obra es la favorita para
¿hasta
ganar.
¿Hasta ahorita?
Okay.
¿Tú cuáles has visto?
Yo vi Santorum, vi Polvo.
Ah, o sea, todas las has visto aquí, no viste ninguna antes.
No, no pude ver ninguna antes, okay. Que yo sepa, no.
Ni Parasite, sí, Parasite.
Ah, no, hablo de las
de las mexicanas.
De las de competencia.
Bueno, ya había visto ya Oblatos, que es del documental.
Ah, del documental.
Que también está aquí.
Se me antoja muchísimo.
Está bueno.
Me antoja mucho.
He visto Santorum, vi Polvo. No, de hecho, de competencia solo he visto esas tres porque me faltó Mano de Obra, que voy a cachar después. Y las de hoy, que no tuve chance de verlas.
Mano de Obra rápido es la historia de un albañil que su hermano tiene un accidente en la obra y él está buscando que los dueños de la misma le paguen una indemnización. Y de ahí va a venir todo el rollo. Igual que con Parasite, empiezas pensando que va de una cosa y termina siendo otra muy diferente. Pero sí me sorprendió que a Josué le gustara, porque Josué no es adepto del cine mexicano y además
menos,
fue la primera que vimos.
De esas de hablar de lucha social y narcotráfico, ya no puedo con eso.
Ah, sí, porque no ¿cuántas puedo. De narcotráfico llevamos?
Pues Santorum y Polvo tocan el tema, pero lo tratan de forma diferente, sí,
sí, claro.
Sí está interesante.
Pero la de Ya No Estoy Aquí, que esa yo creo que también pega fuerte para los premios, ahorita les decimos de qué va.
Uh-huh.
Van tres, hay más, seguro hay más, a ver qué,
sí,
¿qué
hay
otra?
Otros.
No me acuerdo.
La
ya
primera ahorita. De hoy también fue la de Polvo, sí. La de La Paloma y el Lobo.
Y también tiene
pero
que
¿sabes
ver con
que no tengo tanto problema yo ya con eso? Porque sí siento que...
después de lo de la semana pasada ya nadie
exacto,
tiene...
O sea, no, fuera de broma, o sea, es la realidad en la que vivimos. ¿Qué? Estaría muy raro no hablar de... O sea, ya claro. Estamos en un punto en donde estaría muy extraño. Pero por lo que yo abogo es encontrar estas nuevas formas de abordar el tema. Y
que no es aburrido.
Creo que hay varias películas en esta competencia que sí al menos intentaron eso.
Y eso es interesante porque por cuántos años no pasaba eso. O sea, fue una...
No es tema nuevo, o sea...
Pero fue algo recurrente
siempre.
Pero
porque, no es tema nuevo en la realidad.
Exacto.
Pero en realidad ya vino este giro...
Exacto.
Creativo de, güey, ya es la misma historia siempre.
Uh-huh.
Y creo que esa es la gran ventaja, es lo interesante de esta competencia, que fue lo que yo, o sea, en lo que estuve viendo y leyendo. O sea, hay como dos temas muy importantes en esta competencia, por lo menos, ¿no? Que sí es mucho esta parte de adolescentes y de estructuras y de buscar quién eres. Y la parte también de... La parte de narcotráfico y violencia.
Ok, pero bueno, entonces Mano de Obra fue una de las grandes sorpresas.
Pero
sí,
todos,
obviamente,
sí. Fue de, wow.
Sí, a ustedes no la vieron, ¿verdad, chicas? Bueno,
yo no he visto, no.
Y dura menos de hora y media.
Sí,
ay,
lo hace
hay cosas que de repente se ve que está cortadísima la edición, pero no te molesta porque la historia sigue fluyendo. Uh-huh. O sea, cortó las partes que parecían,
sí,
que no
es
que fueran de relleno, sino para la construcción.
Y no es slow
de
cinema.
No.
Aunque parece porque la cámara está fija casi todo el tiempo, no es slow cinema. Todo el tiempo está pasando algo. O sea, la anécdota ahí es que yo tenía que salir a conseguir unos malditos boletos que no nos dieron en la mañana.
Uh-huh.
Y dije, bueno, en algún punto me salgo rápido y regreso. Nunca encontré ese punto donde decir, me puedo salir y no. Entonces creo que eso sí habla de una estructura muy cañona. Bueno, Mano de Obra y ya antes dijimos de Parasite. ¿Va a llegar a comercial?
¿A ¿Parasite?
Sí,
en diciembre.
En diciembre.
Creo.
Al final. Perfecto. Entonces, esa sí.
¿Qué sí tiene todo para que le vaya?
La tienen claro. Que ver. Yo espero. No sé, ¿no? El cine asiático, la gente, si no trae madrazos y
sí,
escena pero, extra, no la ven.
Pero ¿sabes qué? Sí me gusta mucho esto, retomando un poco lo que decía Josué de Burning. Y hay mucho cine asiático que está como tomando elementos de cine comercial y de género, o sea, thriller, uh-huh, suspenso, uh-huh, sátira, etcétera, comedia, y están como tomando esos elementos, subvirtiéndolos y dándonos películas híbridas en donde estás viendo algo, por ejemplo, Burning, que es un thriller cañón, pero también es una propuesta con una propuesta estética muy autoral. Y tienen como este balance y se me hace muy interesante
que
es mucho
que
el
digamos,
cine asiático ahorita.
Que digamos cine asiático cuando nos referimos a Corea y Japón.
Sí. Porque es el cine que nos llega, ¿no?
Claro. Sí, porque el de Medio Oriente también es asiático en cierta forma.
Claro.
Sí, sí. El del sudeste asiático.
Pero es que aquí el único experto en geografía eres tú, José.
No, pero lo que ves es que para nosotros como país, cine asiático que 100% consumimos, quiero decir 100% entre comillas, sí es coreano y Japón. Y qué bueno que sea ese, la verdad. O sea,
si
también
me pones en el mapa, pon dónde está Corea, no sé, José.
No, pero sí es el más. No, lo que voy es que es el cine más occidental del cine asiático.
Es el que más nos llega, pues.
Es a lo que me refiero.
Ajá. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Entonces esa fue la favorita de Sandra. ¿Tu favorita, Penny, so far?
Mi favorita.
Que seguro
que
también,
vi aquí,
ajá. O después de Parasite.
Mi favorita hasta ahorita es Barda por Agnes.
De plano.
La vi, sí.
¿De qué va? Ni siquiera sé de qué va.
Es básicamente Agnes Barda dando su masterclass sobre ella misma, pero obviamente con su estilo propio, que es estos documentales donde ella siempre está presente, pero hay como esta sensación de diversión, es lúdico, es empático, y justo me gusta porque ella está tratando, o sea, a quien le está hablando en este documental sobre ella es a quien no ha visto su cine.
¡Ah, qué increíble!
Le está hablando.
O sea, si alguien no ha visto nada de Barda, es un gran...
Si alguien no ha visto algo de Barda, esta película, que es su última...
¿Pero fue su última circunstancial dijo ya hasta aquí?
Fue su última porque su hija fue la que le... O sea, su hija fue la que le dijo, oye, necesitamos hacer una película que documente tu vida y tu obra, etcétera, pero vista por ti. O sea, ella está haciendo como una suerte de autorretrato fílmico de ella. Y tal cual, hay una toma increíble. Es que ella es increíble, es como muy empática.
Es la abuelita que todos queremos.
Le encanta a la gente. Uh-huh. Y hay una parte donde ella te está explicando que en su película Vagabond ella usó travelings, que van de la izquierda a la derecha. Y entonces, para explicarte eso, la ves a ella montada en un
pues, carrita de súper.
En un carro de traveling, en una grúa de traveling, haciendo un traveling, mientras explica el traveling. O sea, como... Y es que por eso en mi película, no sé qué, y ella misma entrevista a la actriz que contrató a Vagabond. O sea, ella es de verdad.
O sea, es como si juntaras todos los extras de los DVDs de Barda y todo.
Y te explica tal cual las ideas que ella tiene sobre el cine, sobre para ella qué significaron las cámaras digitales, por ejemplo, que ella fue de las cineastas que agarró en cuanto vio lo que existían cámaras digitales. Dijo, las agarró porque la emoción compró una en un aeropuerto de Tokio porque justamente estaba muy emocionada porque ahora iba a poder irle a hablar a la gente sin tener al del boom, al de así la camarota.
O sea, en realidad el viejito es Nolan y no Barda. ¡Qué bien! Es bueno ver eso, el viejito.
Sí, o sea, no, Barda es joven, o sea, se murió joven. Ese es el asunto, murió joven.
Qué
está
bonito.
Bien padre su comentario, sobre todo porque es ella explicándole a la gente que quizá no la conozca quién es ella. Está padrísimo, o sea, de verdad, sí, es
muy... Hay que empezar al revés, ¿no?
Y tiene un final conmovedor.
¡Ah, no! Voy a llorar. Ajá. Muy bien, Josué, tu favorita so far. Después de Parasite, obviamente.
Mi favorita hasta el momento creo que puede ser Bacurau.
Ok, ¿de qué va?
También otra película que es un giro de tuerca completamente. Una película brasileña que ganó en Cannes el Gran Premio del Jurado. Ahorita justamente uno que las salimos de ver fue como wow, que acabamos de ver. Pero es esas veces en que la reseña, agradeces que no sepas qué pasa en la reseña. Uh-huh. En casi todas las resúmenes de lo que trataba la película era algo así tan vago como: en un futuro, en Brasil, se muere la patriarca de una aldea y desaparece del mapa. Es como, ¿qué vas a ver? ¿Es filosófico? ¿Es sci-fi? ¿Qué carajos vas a ver?
Que además es un futuro de estos donde como que muy pocas cosas han cambiado, ¿no? Ajá. O sea, es un camión súper destartalado, pero trae una pantalla touch y ya, es el futuro.
Pero como te lo plantean, es como, puta, va a ser algo de Black Mirror. ¿Qué está pasando?
Sí.
Ya que empieza la película y ves la primera hora, porque dura hora y cuarto, la primera hora es como plantear de... Pues sí, es un pueblo, pues conoces a todos los personajes del pueblo, un poco medio realismo mágico, si lo quieres ver.
Sí, sus funerales están bien
padres. Muy, muy latinoamericano. Sí. Y de repente pasa ya. Pasa este giro de tuerca que
Es que sí es pertinente decirlo, porque si no la gente no la va a ver, créanme. Si les digo de que no lo voy a decir completamente.
Ajá, a ver.
Pero hay una novela, hay una película muy famosa de los años 30 que se llama The Most Dangerous Game. Si no saben de qué trata esto, así ponense un cuento justo. No saben de qué trata, o sea, googleenlo y van a aparecer en los primeros 10 segundos, van a saber de qué trata la película. Entonces de eso va.
Tu burbuja cultural, Josué. Yo no sé por qué tengo que saber de tu libro y demás.
No, pero hasta bueno, otra referencia a lo mejor más sencilla, un poco como tal. No hablo de las referencias de violencia gráfica, sino recuerden que pasa en Hostal, por lo cual le ocurre esto a estos turistas gringos. Recuerden, hay una razón detrás, ¿por qué? Entonces va un poquito con lo que pasa en Bakura. Entonces también hay como otros subtemas, porque también tiene que ver con esa diferencia racial y social de Brasil, de que la gente cerca del Amazonas pues siguen, los han discriminado históricamente. En cambio, la gente del sur, que es mucho más europea, siempre ha tenido como esta parte de distanciarse de ellos. Y hay una parte en la película que también habla de eso, de todos estos problemas raciales, no solamente de Brasil, sino de América Latina, que tiene que ver con tu color de piel, con muchas cosas. Entonces eso también trata Bakura, pero en general es como un western con un poquito de ciencia ficción
y muy loco,
y con
ritmo.
Pero también tiene que ver un poco como con giallo, que es este subgénero italiano que era de canibalismo, muy famoso directamente por Cannibal Holocaust, que también me recordó en muchas escenas esto, porque por la plantación, porque también es en Brasil, por la parte de violencia, pero no me refiero a violencia gráfica, no simplemente de cómo todo es in your face en ciertas ocasiones. A mí me gustó mucho y sobre todo porque me sorprendió, no esperaba, no sabía de qué iba.
Sale el doble de Santana.
Y fue una gran sorpresa lo de esta película. Sí va a estrenar en México, afortunadamente.
Ah, qué bueno.
Sale en el primer trimestre del año. Para mí me sorprendió y fue una película que la próxima vez que la vaya a ver, va a haber como unos contextos que no pudimos darnos cuenta en esta primera ocasión, porque sí fue como este shock value de wow, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando?
Y además, o sea, yo siento que yo la vi en Cannes y luego volví a verla para acá y para entrevistar a uno de sus directores, y sí la viví diferente después de lo de Culiacán, por ejemplo. O sea, porque que también es también habla de todo lo que está diciendo Josué, pero también tiene esta dimensión de la que hablábamos hace ratito, de, o sea, como Sanctorum, como Polvo, también está hablando de estos pueblos en Latinoamérica que no existen para el sistema, es decir, están a la buena de Dios, prácticamente no existen, o sea, al gobierno no les importa, etcétera, están aislados, son como pueblos fantasma que caen o triunfan, ¿no? Dependiendo de lo que pasa de diferente en las tres películas, solos ante la violencia. O sea, eso es lo que pasa. Y estamos llenos de esos pueblos de Latinoamérica, y es ahí donde son como estos centros, se convierten en estos núcleos de violencia. Y de eso habla también Bakurao. De hecho, o sea, la misma película, o sea, empieza con que Bakurao es un pueblo que nadie encuentra en el mapa. O sea, ha desaparecido de los mapas. Ajá. O sea
le meten al Maps y no sale.
Sí, no sale.
A lo más olvidado que puede haber.
Sí, o sea, ni siquiera sale. Desapareció un día del mapa.
Como el aeropuerto de Santa Lucía, que ya tampoco
pero
sale.
Pero justo sí hay una razón del por lo
hay
cual.
Hay una razón, pero al principio sí te deja. Sí. Y a mí se me hace muy simbólico esa parte de. Hay muchísimos pueblos que literal no están en el mapa mental. O sea, están a la buena de Dios, están desamparados.
Yo sé que lo dices ya como analizando estas películas, sí es como casi como rulfesco esto.
Sí.
Y es así como estos pueblos tal cual.
Fantasmas.
Olvidados, pero que siempre tiene el elemento de violencia y de nostalgia y de gente que vive ahí. O sea, como oriundos con raíces ancestrales en esos pueblos, que tiene como
Sus propias estructuras sociales. Si le va mal
a un individuo, le va mal al pueblo. Y evidentemente al revés, si el pueblo va mal, los individuos es cuando llegan a tocar fondo.
Exacto.
O llegar a las últimas consecuencias.
¿Qué? Y hay un elemento de resistencia muy importante ahí, que también es como, Bakura es como una continuación de Aquarius, no sé si vieron Aquarius, que es la anterior de Clever, es una señora que
claro.
la quieren sacar de su de su edificio viejo y ella se la pasa diciendo que no. O sea, como que Bakura.
No, ¿dónde era esa? ¿Dónde era?
En Brasil también.
¿En Brasil?
No, pero en que si era una ciudad, no,
era
una ciudad.
No, era la ciudad.
Era Río, ¿no?
Creo que era Río.
Sí, era Río, porque tenía el mar ahí luego.
Es esta persona también viviendo en un lugar que ya no existe.
Y creo que sí había este tema de que era la crisis inmobiliaria en Río.
Exacto,
y la quieren sacar. Lugares bonitos. estaban tirando la, ¿cómo le llaman? Gentrificación.
Exacto, y quieren sacarla de su casa porque prácticamente su casa ya no existe para el sistema. O sea, y ella dice que no, y esta, o sea, esta película va a curar otra vez es de personas diciendo no. Entonces a mí me gusta mucho, o sea, las puedes ver juntas, pues, una después de otra.
Qué fuerte, ¿no? Que, o sea, yo sí quiero saber quién va a ser el primer valiente director mexicano en hacer algo respecto a lo que sucedió en Sinaloa.
Recife.
Porque...
Recife.
Porque como que nos quedamos con esta loca tranquilidad de quienes vivimos en ciudades, de que estas cosas pasaban en estos pueblos, ¿no? Que no están en el mapa.
Sí, ya
que...
cuando Culiacán es ese pueblo.
Exacto, es cuando ya dices,
ya cuando Culiacán es Bacurajo.
Y cuando todo el pedo es casi hit, porque, o sea, yo sí quiero que Michael Mann haga su versión, porque esto de que lo atrapan, lo dejan ir, o sea, fue de película de noir, no sé.
Sí, creo que eso es lo que impresionó más, o sea, sí, sentir claro. A una ciudad, una capital de un estado... tan perdida, tan aislada.
Hoy vi otra de Monterrey de cuando
tan pueblo fantasma, tan, o sea, eso es, esa es la sensación de ver a Culiacán.
O sea, creo que lo más sobre es que sí, esa es una, o sea, esa es la trama de una película. Si hubiéramos
pensado que, es una
que
película,
eso fuera algo real, es como no pasa. ¿Cómo crees que Lima
a capturar al gran campo y dejarlo salir?
Creo que más allá de eso es como el caos que se genera en una ciudad. Es algo que nunca habíamos concebido. A lo mejor nosotros una, porque por tanto no nos toca. Porque sabemos
a mí me sorprendió
lo gigantesco que es donde vivimos nosotros. Como que creo que no lo concebimos. Pero ya cuando es algo, entre comillas, cercano. Y a mí lo que me sorprendió fue eso, fue cómo una ciudad se colapsó.
Sí.
O sea, sí es algo...
Porque, pero además, es que más bien es que nos demostró que está colapsada. O sea, eso claro. Es lo que nos demostró Culiacán, que
ellos mandan.
Que no hay tal civilización que nosotros creemos gótica. Que hay.
No, es Misión Imposible. ¿Era la 4? ¿La de Philip Seymour Hoffman?
La 3.
Lo capturan, mandan los cohetes y la chinga, que ahí no sé qué ciudad era. Sí. Y lo rescatan.
Es de ficción.
Es de ficción,
eso.
Loca.
Sí. Pero es eso, pero o sea, sí es darte cuenta que la civilización que ves a tu alrededor no hay tal y son puras apariencias. Eso es lo que, por eso es tan terrorífico lo de Culiacán. Pues,
aguántame, bueno, eso es Bacurau. Vamos a hacer la pausa de la media, porque si no, no por otra cosa, sino porque los archivos luego pesan muchísimo y mandarlos es una bronca. Y ahorita regresamos con, ¿a quién le falta? Me falta
la tuya, sí.
La mía y el comentario que ahorita vas a hacer.
Esto es Vixor.
Estamos de regreso en Filmsteria, estamos en un patio en medio de Morelia y Sandra iba a decir algo, antes de que yo le pregunte otra cosa que no quiero dejar de preguntar.
No, pues nada más que, digo, esa acá, digo, en el norte, en Monterrey.
Ah, tú también
es la vivido. Realidad de todos los días, o sea, no es que nosotros ya no seamos sensibles a ello, pero así fue como, agarraron el hijo del chavo, lo soltaron. De verdad, o sea, y es interesante cómo ahora vienen cineastas ahora sí contar las historias desde otras perspectivas y donde a nosotros que ya estamos como súper acostumbrados a escucharlas, ya nos sorprenden otra vez, ¿no? O sea, como que ya las ves de otra manera. Uh-huh. Digo, es lo padre, ¿no? De estas nuevas películas que estamos viendo acá en Morelia. Pero sí, o sea, realmente con nosotros, digo, ustedes lo vieron en el documental de Hasta
los dientes,
hasta
claro.
Los dientes. Oh, pues yo pasaba ahí por todos los días para ir
claro,
a la escuela.
Claro, y tú ibas,
¿no?
Ahí en
yo,
el Tecma,
sí,
¿no?
O sea.
Ay, qué terror.
Y así, ¿no? O sea, ya nos tocó irnos al piso alguna vez en la escuela. O sea,
oh, wow.
La verdad, sí. Entonces, que ¿sí? se cuenten estas historias sí. De la debida forma, o sea, es lo padre.
Disculpen ustedes que estemos hablando de estos temas aquí sí, en 24 perdón. Horas. No, pero.
Estamos muy proceso.
Es que, pues sí, a lo mejor estamos muy proceso. Josué nunca leyó La Proceso, ¿verdad?
No, gracias.
Yo sí leía, pero la leía al revés. Primero leía Boogie el Aceitoso. Oigan, bueno, ¿digo la mía o le hago la pregunta que le
sí.
quiero hacer a Sandra?
¿Qué? Hazle la pregunta que le quería.
Yo quiero saber por qué en Monterrey todo lo arreglan con una carne asada. Que se van a casar, carne asada. Que 15 años, carne asada.
Los argentinos también hacen eso.
Que ganó el mundial, no
asado.
Sé.
Asado,
dime.
Sí.
Ah, ¿los argentinos hacen eso?
Sí, asado.
¿Sí?
¿No? Sí.
Yo no sabía.
También así se reúnen, asado.
Que perdió la selección,
asado.
Carne asada.
Bueno, es como soltería de nosotros.
Pero nosotros en el DF no hacemos eso.
Es como cualquier cosa, tacos.
Nah.
Bueno, acá también. O sea.
Aquí cualquier cosa es peda, pero eso es universal. Pues sí. ¿No? Pero
¿cuáles son los clichés que ustedes creen de nosotros?
Ah, esa es buena.
De
ellos, de nosotros. De
los,
sí, a ver.
De la gente de los chilangos. Del DF.
Bueno, DF.
Del, bueno, primero que nada decirle DF. DF. Sí, okay. No, pues todas esas.
Ah, yo le sigo diciendo DF, ya.
Pues mira, más que nada.
Ay, la cara que me acaba de echar, sí. Penny. Creo que en la vida, cuando he dicho cosas, me he visto tan feo como ahorita.
Necesitas adaptarte al cambio.
¿Ya le dicen qué? ¿Alcaldías a las delegaciones?
Sí.
Yo no.
Ah, yo no.
Ahí está.
Sí, me agarraste.
Pero eso es muy nuevo, eso lleva.
Eso es nuevo, todavía estamos en un periodo de adaptación.
Bueno, a ver, entonces, ¿cuál es el cliché?
Ah, pues no sé, igual y de que hay un chorro de marchas y
cosas. Okay, que sí, okay. Es cierto.
Que marchan bastante. ¿Qué más? Toda esta onda como del metro y todo. Como,
ah, ustedes no tienen metro.
Pues es que sí hay, pero es una raya así nomás. Pero sí, no hay movilidad en Monterrey, no existe la movilidad. ¿Sí?
Es como Los Ángeles.
Sí, literal.
Okay. Vea, en la casa te van a hacer un favor.
Por supuesto.
¿Tú estás en tu troca allá?
Claro.
¡Ay!
No, pero.
No tienes un acento tan marcado.
Sí, lo tengo.
No lo tengo, sí lo tengo.
Lo está conteniendo porque no. Es el podcast. Ahorita no, no que se lo
sé. Es que puede que se me esté pegando un poco el de usted.
Ah,
entonces.
Yo siempre hago esto: a ver, habla como crees que hablamos.
Habla como crees que hablamos.
Híjole.
Sí. Es que sí hablan un poco. O sea, no, obviamente cantado. Lo hice como muy, muy adrede.
No, está bien, pero siempre.
Pero sí está cantado. Digo, el mío yo no sé si sea como muy.
No.
Un poquito, según yo.
O sea, pero ustedes sí creen que hablamos así.
Claro, okay. Cañón, sí, sí. Bueno, la voz es una también. O sea, cuando,
día, a ver, sí, sí.
Cuando te refieres a alguien de allá, como que sí cambia la voz para hablar.
Sí.
De los amigos de
el
por
otro
allá.
Día, el otro día alguien del podcast me dijo que yo hablo fresa. ¿Hablo fresa?
Nunca no. Lo había pensado.
Hijo,
o sea, lo esperaría.
Igual un poquito, Sí. Pero bien, o sea, cool. Fresa. No, no mal, no mal.
Lo esperaría más de Josué, o sea, ese es un comentario cool. Más hacia Josué.
No, yo no.
Porque tiene un
normal.
Yo no tengo
es que él sí tiene voz de
habla
novio.
De cosas eso sí hay, fresas.
Eso sí acepta. Ah, sí, habla okay. De cosas fresas.
Pero no es.
Pero
no,
acepto
no,
que José tiene muy buena voz para radio. Ajá. Por eso él empieza el podcast, de hecho.
Haz un jingo.
Ajá.
De
a ver, Timsteria.
Sí, haz un jingo.
Cuando necesitamos saber qué voy a decir.
Pues piénsalo ahorita.
Una sección, inventemos una sección. La sección de Josué.
Ajá.
Ay, sí, no, mira.
Los jingles de Josué.
No puede ser.
Que sea como el. ¿Cómo se llama? El de los trailers. Honest trailers. Que al final le dicen di esto. Si has visto.
No. Ah, ya sé cuánto.
Así. Di, no sé, frase famosa del cine. I'll be back.
Oye, hablando de frases famosas del cine.
¿Quieres vivir deliciosamente?
No, iba a decir la de, o sea, que Zombieland, que también estrena comercialmente.
Ah, sí, habrá que hablar de ella.
Sí, está súper divertida.
Sí. No la vi.
Muy divertida.
No la vi.
Y hubo gente que ya empezó con el hate de ¿por qué sale en un festival y ven Zombieland?
Ah, sí.
Ya
empezaron. Pues no entres a verla y
pues
no,
¿por qué?
¿Por qué? Porque fue a las 11:30 de la noche.
¿Fue a las 11:30 de la noche?
No, y porque tenemos que trabajar, tengo que entregar un texto de eso.
Pero al final de cuentas es como, güey, si es la única película acá y a cierta hora, pues está bien.
¿A que se queje con Morena? ¿Por qué la programan?
Estuvo bien. Yo
¿es
sí la vi.
¿Del festival?
Sí.
Ah. Sí.
Yo sí la vi en otra función mucho más amigable, o sea, un domingo 8 de la noche.
Uh-huh.
Ni siquiera estaba una tercera parte del cine.
¿A poco?
Ah, pero qué tal Maléfica y sí, puta, todo el mundo estaba. Había filas gigantes. Yo me formé y dije, puta, hay muchísima gente para ver.
¿Viste Zombieland? Maléfica?
No, me formé y de repente dije, porque vi ya chavitos,
pensaste que
niños,
era la de
Zombieland.
La fila de Zombieland.
Claro. Y dije, güey, es un estreno antes de que salga comercialmente, es Zombieland. Y vi dos chavitos y dije, wow. Le pregunté, oye, ¿este es para Zombieland?
Y te dijeron, ¿qué?
¿El otro qué? Y yo, ¿entonces cuál es Maléfica? Le dije, ay, gracias. Y ya entré como 10 minutos tarde por eso.
Oye, Maléfica va a ser la que tire a Joker del lugar número 1, ¿verdad? Después de 3 semanas.
¿Tú crees?
Pues estoy viendo que están haciendo fila.
Sí, yo creo que sí. De hecho, no vi hoy sí cómo estuvo el box office, pero seguramente sí.
Pero bueno, a ver, entonces.
Una tu película, pues.
Mi película. No, nada más rápido, Zombieland, tú, Sandra.
Pues. Digo, ¿no? Es una excusa para seguir aventando
balazos
y tonterías y cosas cool. O sea, ya es eso, ¿no?
Sí, o sea, la historia está bien pendeja.
Sí.
Es un MacGuffin todo el tiempo, pero son puros gags, bromas. Es, y lo puse en un tweet, es un parque de diversiones como esos que odia Scorsese, pero muy bien hecho. No, bueno, excepto el final, que sí está bien estúpido.
O sea, te diviertes.
Pero sí te diviertes caña. Yo la disfruté mucho y lo dije. Más le vale estar buena porque si no, sí me jeteo. Y no me jeteé nada. Entonces estuvo muy bien. Después de Parasite, creo que sí, la mía es Familia de Medianoche.
Mm.
Me sorprendió. Que ni siquiera está en la selección oficial ni nada.
Está en competencia de documental.
Sí, está en documental. Ah, qué bueno. Pues ojalá gane, porque digo, no he visto.
Está en competencia, pero no es mexicano.
Sí, creo que sí.
Coproducción.
Es que la productora es. Ay, se me falta el nombre. Pero sí, el director es gringo. Pero digamos que todo lo demás es mexicano y creo que entra como mexicano.
Ya. Yeah,
okay. Por la producción, sobre todo.
Ah, ok, ok.
¿De qué va? Bueno, la versión extendida es que este hombre quería hacer originalmente un documental sobre la movilidad en México, del transporte en la Ciudad de México, etcétera. Y su hotel estaba justo donde la ambulancia que narra en la historia estaba ahí abajo siempre, todas las noches. Entonces él empieza a hacerse amigo de la familia, o resulta que es una familia la que maneja esta ambulancia, y son los personajes más increíbles del cine mexicano en mucho tiempo. Es una familia donde el chico de 17 años
es como el papá,
es un tipo súper centrado que quiere, o sea, que le encanta el orden, las reglas, le mete unas regañizas al niño chiquito, que es lo más cagado, y que a la sazón se llama Josué.
Bien.
Que es el niño gordito que no bien quiere ahí ir a la escuela porque prefiere estar en la ambulancia.
No sería yo.
Pero que además, por alguna extraña razón, él es el que trae el dinero. Y entonces el papá, que es a veces el que maneja, le anda pidiendo dinero al niño chiquito. Se ve. Y bueno, el gran dato revelador es que solo hay 40 ambulancias de servicio público en la Ciudad de México, que tiene, ¿cuántos? 90 millones de habitantes. ¿Cómo carajos es posible? Entonces, bueno, ese primer dato revelador. Y después es la mecánica de cómo funciona esto. Las ambulancias privadas lo que hacen es estar cachando los accidentes, van por los heridos, los llevan al hospital que ellos les dicen o que ellos sugieren, y que muchas veces pues están ahí con un convenio, y ya que llevaron al herido y ya que acabó, digamos, el momento de crisis, piden el cobro, y pues la gente, la gran mayoría de las veces, por lo que se ve en el documental, no se los dan, que la cuota mínima creo que son son 3,800 pesos. Y ahí es donde te das cuenta que el servicio de salud pública de emergencia en la ciudad, y que creo que es en todas las ciudades, está justo hace rato, está así y nadie
es corrupto.
Exacto. Sí. O sea, Claudia Sheinbaum está con la onda de querer regular Uber y no sé qué. Que regule esto primero. Sí. No es posible que vivamos así.
Es que creo que ves Familia Medianoche y dices, ¿por qué?
Ajá.
O sea, ¿por qué? ¿Y por qué nadie está hablando de esto?
Exacto, exacto.
¿Qué está pasando? Ajá, exacto. Es porque, ¿para qué vamos a regular a los otros?
Porque además el tema con la película es que la familia es muy cagada. El tal Josué es muy cagado.
Como aquí.
Ay, sí. Pero y eso te da risa. Hay muchos momentos de risa. Pero luego ya van a algún accidente. Y es una cosa cabrón porque, o sea, es el rush primero de llegar y que sí, efectivamente, se echan carreritas entre ellos.
Entre ellos porque necesitan también el dinero. Es que también están atrapados como entre dos verdades, que es que necesitan comer ellos.
Pero tienen un herido ahí al lado,
y necesitan,
¿no?,
ayudar.
Exacto.
Entonces ayudan y luego es como de, tratan de cobrar el servicio.
Sí, pero entiendes, pero como que dices, o sea, viéndolo frío, dirán, ay, pues qué cabrones, ¿no?, que quieren cobrar. Güey, la ambulancia no se mueve sola.
No,
ellos tienen que comer. Las gasas que te pusieron cuestan. Lo que te hayan metido para que no te duela cuesta. Simplemente las agujas para meterte el suero, lo que sea.
Y obviamente si eres una mamá y tu hija se acaba de caer del cuarto piso y llegas y fallece tu hija o como sea, y se acerca el de la ambulancia y te quiere cobrar, lo mandas al diablo.
Sí,
¿no?
Entonces, también entiendes eso.
Las dos partes, pero ahí entonces el asunto no es que ellos estén mal, porque son individuos, ambos atrapados en un sistema. El sistema es el que está roto.
Y lo que está muy cagado también es esta.
Hablaste muy Joker.
El sistema está roto.
Como Joker. Joker, sí. Como se supone que Joker nos enseñó por primera vez.
Madre, sí, porque, o sea, nadie sabía, ¿no?
Que nadie sabía.
Penny Fleck.
Gracias a Joker sabemos que el sistema está roto. Por supuesto, claro. Nadie había hablado de esto antes.
Lo que a mí también me sorprende mucho es este asunto de que, o sea, ves a la familia en su día a día y cómo están entre ellos y creo que sí, de repente se alburean o son muy cagados. Pero cuando están ya trabajando y que atienden a los pacientes, son súper respetuosos, le dicen a las personas, a ver, te pasó esto, pero te estamos poniendo esto para que no te duela, te vamos a llevar aquí, etcétera. O sea, todo te lo están diciendo. Sí. De repente también te preguntas, bueno, ¿y estos cuates quién los... ¿dónde tomaron el curso o cómo?
Sí.
Pero hablan con tal
O sea, se habla seguridad. Con humanidad y hay una ambigüedad ahí chistosa porque los estás notando muy humano, pero al mismo tiempo sabes que los van a llevar a tal hospital porque tienen trueque con ese hospital, tienen el deal. Entonces es una mezcla de factores.
Y ahí, cuando ganan, o sea, bueno, cuando sí les pagan, moche al policía que les avisó dónde era, moche al del hospital, o sea, todo se diluye. Y al final dices, eran 3,800 y cada quien le terminan pagando.
Y terminan
como 200
comiendo
pesos.
Atún
en un Oxxo.
Ah, igual están mamados.
No.
Proteína,
bueno, el chavito de 17, pues sí se ve. Porque eso también. Es como el papá. Todo el tiempo le está hablando a su novia y le está contando lo que pasó en la noche. Entonces imagínate tú
luego
que
se
estás
pelea con ella.
A las 2 de la mañana te habla tu novio y te dice, ay, tuve una fractura increíble y no sé qué. Porque además dice, sí me gusta esto. O sea, así como si estudias medicina es porque te gusta lidiar con enfermedades, etcétera. O sea, para todo hay un oficio, dice.
Sí.
Es, la verdad, a mí me voló la cabeza porque es, pasas por todas las emociones. O sea, pasas de la risa al estrés de ver el accidente.
Al shock
de hay un caso donde una chica, su novio la golpeó, entonces llegan por ella y la chica está en shock y le dice, sí, llévame a no sé qué hospital, pero antes, dame un abrazo, por favor. Y le da un abrazo el paramédico, que dices, no manches, o sea, eso es increíble.
Y después y choques, tiene que cobrarle.
Y después le tiene que cobrar.
Es que cuando discutimos, no sé si fue con ustedes que discutimos esto, que es que realmente no hay ninguna profesión noble.
Bueno, no pues sí, en ese sentido.
No existe la nobilidad en ninguna acción que hacemos el a un nivel
sí.
profesional.
Bueno, así como sí. altruista, tan
sí,
altruista.
Exacto. No hay algo noble. Uh-huh. ¿Cuál de cuántas siempre estás buscando?
En ese sentido, pues
pero
sí.
Pero además ya de ahí nos podemos ir a una conversación súper filosófica de si realmente existe una acción que no sea egoísta, porque ves que todo es para tu bien.
Ajá, exacto.
Todo lo haces para
no,
tu
no, pero yo sí, o sí, sea, sí,
donas siempre dinero y te hace sentir bien, entonces ya estás tomando algo de
sí,
eso.
Sí, o sea, que no, si sí, realmente no sé. Hay algo que no sea, o sea, que si sí hay alguien que realmente no sea cero egoísta. Y creo
se
que
supone que la sabiduría es esa parte donista.
Yo digo que Santa Claus sí. Nada egoísta. Y los Reyes Magos.
No, pues es que ya existir es egoísta. O sea, le quitas el aire al de al lado. Destruyes.
Me voy a suicidar.
Vivir es egoísta.
Lo que te comes no le toca al de al lado.
Vivir
mata. Comiste tú.
Respirar mata.
Sobrevivir es una lucha, amigos.
No, pero la verdad es que sí. Yo sí me quedé pensando en eso. Y lo primero es que digo, sí, deben de tener seguro, amiguitos, porque está cabrón. Sí, y dos, si llega a pasar pues, y no estás en seguro, pues sí, págale a la ambulancia. O sea,
pero es que el asunto es que se tardan mucho en llegar también las de, porque hay tan pocas.
Pues es que ¿no? todas, o sea, exacto, sí. Porque son pocas por el tráfico, porque también se ve cómo los están arreando a los carros.
Ciudades
sí,
horribles.
Sí, también ves eso.
Todo mal.
Es una ciudad horrible.
Sí, así, avánzale, quítate, ajá. No sé qué, el pobre
no,
también.
Increíble,
así,
increíble. Sí. Alguien me decía que era como, Iván me dijo que no le había gustado porque era como Cops, ¿no?
Sí, pero que Cops está, es súper divertido.
Bueno, ajá, pero como que ya se había visto antes. Yo nunca vi Cops, o sea, no lo encalabé. Vi con detenimiento.
Claro, era la de Chico Malo,
Chico Malo. Pero Chico Malo, nunca me sentí así en la primera línea de fuego. Aquí sí te sientes.
Oye,
que estás en la
ambulancia. Y sí quiero
ambulancia.
Mencionar que estamos hablando de un director americano.
Sí.
Que dobló todos esos diálogos que tienen tanto localismo.
Ah, sí.
Tanta palabra coloquial. Realmente dialecto mexicano y lo dobló a la perfección.
¿En serio?
Sí, es que yo también estaba viendo los subtítulos. Digo, de repente decías ciertas mentadas,
sí.
Como que encontraba un equivalente muy cercano. Ah, nunca claro. Puede ser igual, pero
claro.
Está, la verdad, a mí sí me gustó muchísimo. Ojalá pues gane algo. Merece todo, se va a estrenar hasta 2020, creo que por ahí de abril. O sea, faltó un friego. Si la vuelven a pasar aquí
pensé
en Morelia.
Que en diciembre.
No, ese día la productora
en
dijo
enero,
que dos, primero dijo enero y luego la distribuidora a mí me dijeron a lo mejor ya estoy haciendo una indiscreción, pero que iba a ser hasta entonces. Ojalá sea en enero, ya faltaría menos.
Sí.
Pero bueno, esa fue mi favorita.
Perfecto.
Bueno, pues ahí está. ¿Algo más que queramos decir de Monterrey?
No, que otra cosa. No. O creo que otra película que a mí me gustó y me sorprendió bastante es La Odisea de los Giles.
Ah,
una
sí.
Película argentina que se ha convertido en la más taquillera de su historia.
Ya rebasó a ¿cómo se llamaba la que eran varias historias? Que también era con Darín.
Relatos salvajes.
Esa sí, la de Argentina.
Sí.
¿No?
Sí, o sea, está muy taquillero. Darín es como el Rey Midas argentino, neta, está cabrón. Sí. O sea, El Secreto de sus Ojos, sí. Mete Gol también está en La Voz, El Hijo de la Novia, uh-huh. Relatos Salvajes y ahora La Odisea de los Giles.
¿De qué
o sea, las cinco más taquilleras sale. Toma eso, Diego. Gael, bueno, los Gael. Dos.
Los dos juntos.
Ah, pero qué tal Derbez. Ese sí podría ser.
¿Vas a ver su serie?
No.
Ah, muy bien. No, ¿pero de qué va la de los Giles?
La serie de los Giles está ambientada justo unos momentos antes de esta mega crisis financiera que vivió Argentina en 2001, en la cual un grupo de, en un pequeño pueblito, pues todos hacen como una cooperacha, hacen su vaquita para poder hacer un negocio juntos. Un negocio como de una, algo comunitario. Entonces tienen ya sus millones, no, sus miles de dólares, los llevan al banco y de repente alguien del banco le dice, ya sabes qué, te convendría mejor hacer unas cosas así medio administrativas para que todo salga bien, ¿no? Y resulta que pues, trae la crisis y pues pierden todo el dinero. Giro de tuerca que es necesario para entender la trama. El güey que les pide hacer esos chanchullos ya sabía lo que iba a ocurrir. Entonces les roba su dinero adrede. Entonces es cuando ellos están dando una venganza de la gente que le quitó el dinero.
Yeah. Oye, también en esto, o sea, siempre hemos encontrado al menos dos películas que se conectan por algo. Sí. Aquí hay un abogado tranza y en Mano de Obra hay un abogado tranza increíble. Francísimo. También. ¿Cuáles eran las dos de gente que se caía? Mano de Obra y él. Ay, no me acuerdo.
Ay, Joven Ahmed, de Young Ahmed.
Ah, claro, ahí también se cae.
Hay temas, ¿eh? Hay temas. Y en
polvo caen cosas del cielo.
Exacto, la caída.
Pero no hemos visto, no ha habido ninguna de la categoría gente pateada en el piso, ¿verdad, Penny?
No, hasta ahorita no, y lo agradezco muchísimo. Gracias. Que el espíritu de Ken Loach no está aquí.
Cuando venga Ken Loach y develen su... ¿Cómo se llama?
Su butaca.
Su butaca, que la debele junto contigo.
Por favor, no, ya no, personajes pateados.
Lo vas a patear a Ken Loach en su butaca.
Sí, o sea, por favor, no. Sí.
Pero ojo, llevamos la mitad del festival.
¿Qué? ¿Cómo?
Sí, todavía no podemos cantar Victoria.
Llevamos la mitad, estoy seguro que claro. En alguna...
Tiene que haber alguien pateado en el suelo. Mira, este año he visto Ken Loach en una que se llama Salvaje, francesa, en Joker. Ajá. Y todavía... Digo, y las que no dicho otras, haya visto.
No, esas nada más dijo.
No, esas, bueno.
Llevo esas tres.
Gente que se cae
es como
en
de amigos, no.
Gente
no.
Que se cae de los techos.
De los techos. Gente que se cae. Abogados tranzas.
Abogados tranzas.
¿Qué otra conexión? Vamos, lo mira, podemos poder.
Gente que invade casas.
Gente que invade casas. Pero en todas está Mano de Obra, ¿viste? Tiene todo Mano de Obra. Gente que se cae, abogados tranzas.
Me gusta.
Policías tranzas, la de las ambulancias.
No es de ese año, pero Goteras en Casas.
También. No, a ver cuál.
Parasite y.
Claro, Inundación en la.
Inundación en Casa.
Parasite y Mano de Obra.
Hagamos estos diagramas de.
Ajá, es un gran diagrama de.
Para ver dónde se.
Somos los más nerds.
Pero está claro que Mano de Obra.
Y Mano de Obra está al centro. Tiene todo. Tiene
el centro del diagrama de.
Está muy cañón.
Sí, Inundaciones en Casa.
¿Hay alguien que baila en Mano de Obra? ¿Bailan?
Sí, bailan.
También
sí,
detecto
bailan.
Ese tema. Está la de And Then We Danced, la de Ya No Estoy Aquí.
Ajá. Ah, Ya No Estoy Aquí. Tú deberías de haber entrado a Ya No Estoy Aquí. Sucede en Monterrey.
Sí, no fue.
Monterrey.
Bueno, ya habrá momentos.
¿De qué va? Es en. En el gobierno de Calderón, creo que es 2011.
Ok.
Y es el seguimiento a esta. Otra vez se conectan. Otra de sus culturas.
Pues aquí, justo aquí estaban sentados donde estamos haciendo la entrevista al director.
Ah, tú que te quitaste todas las entrevistas desde tu privilegio.
Claro.
Pero entonces es esta escena que se conoce como. Creo que es cumbia colombiana.
Colombianos.
Y va de este chavo que pues es de este grupo que se ve que trata de sobrevivir en estos barrios de Monterrey. ¿Qué zona
pues
es?
La Campana, puede ser. Ajá. El Cerro de la Campana, la Independencia.
Porque hablan de una vez que ellos creo que bajan y bloquean.
Sí, la Campana.
Eso sucedió
justo
en 2011,
es lo que está,
¿no?
Dentro de entre el TEC y San Pedro. Ajá. Garza García. O sea, okay. Como gentrificado, quedó en medio de cuenta toda esa gente.
Ok. Y entonces va de este chavo que está con su banda que se llaman los ¿qué? Los Tercos con K.
Tercos.
Y que bailan la cumbia. A mí me encanta la cumbia de ese estilo. El vallenato y eso.
Ay, el vallenato es padre.
A mí me encanta, la verdad. Y él, por alguna razón que no revelaré, tiene que huir y pues decide huir al gringo. Y desde allá, está en Nueva York, no habla una gota de inglés. Trae esta nostalgia loca, casi de síndrome de Jamaicón, porque pues en todos lados escucha música culerísima. Es, me encanta que para él es la cumbia y se acabó. O sea, la música de Monterrey, dice.
Es que sí, es muy
fuerte. Es una mierda, dice. Sí. Pero la cumbia es chingona y el tecno y esas mamadas gringas es una mierda. Lo bueno es la cumbia. Y hay una chica ahí que medio intenta, como que se enamora de él, pero él no lo pela porque no habla nada. Y la tip está ahí sobres. En fin, trae todo eso y sí entiendes esa parte de estos jóvenes que son de esta subcultura y que seguramente cualquiera los vería como delincuentes porque se peinan así todos. Sí. Pero
a mí
se
me
ve,
da miedo.
Se ve como ellos tratan de eludir, o por lo menos este grupo de la película trata de eludir al narco. Porque todo el tiempo le están diciendo que, oh, pues aquí hay droga, le entras. No, gracias, así, pero en su como que idioma, dialecto, la forma rara que tienen de
como,
hablar.
Como que prenden su comida y empiezan, esto es un sueño, ajá, no estamos aquí, ajá. No estamos aquí.
No, sí, y le dicen, es que no, pues es que ahorita venimos de acá, pero así ya sabes, ¿no?
Como, sí, como de no estamos aquí, esto es un sueño, sí, no estamos sí, aquí, sí, bailemos.
Como quien te ofrece unos tacos y les dices, ¿ya comí?
Sí, sí.
Así. No, para que no se metan a
yo no
a
sé esa, quién rehusaría, no sé quién es esa persona.
Rehusaría unos tacos,
que bueno, rechazaría los tacos.
Pero estos rechazan la droga, etcétera. Porque pues su onda no es esa. O sea, su droga es la música y eso está increíble.
Me suena un poco cumbia ninja.
No, ¿sabes a mí qué me sonó? A cumbia callera. Bueno, ¿se acuerdan de esa que también era de Monterrey? Sí. Que es una película que a mí me encanta.
¿Y si es así de esa subcultura? Sí,
sí, sí, sí, cañona. O sea, sí, obviamente yo no estoy cerca de...
Yo soy de San Pedro.
No, sí, claro, o sea, dice Sandy que no puede hablar por ellos.
No, 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 claro, o sea, no tengo amigos ni nada. Pero sí, sí existe y más que nada en estas... Y sí son zonas que pasa el narco ahí, ¿no? Que pasa la delincuencia, que no entra la policía. Entonces, querer no contaminarte lo que está alrededor tuyo es bien complicado. O sea, nosotros somos como el ecosistema que tenemos alrededor de nosotros. Entonces,
pero es que está padre porque tienen como... esta onda de que es que nosotros somos la música,
pero
el
que
baile
y el baile sean su escudo.
Exacto, eso es justo. Y también la importancia cabrona que tiene la radio, porque con esa, con la radio que se escucha en Monterrey, pero también llega a Estados Unidos, es como se comunican con los que se van. Y entonces, ajá, y de hecho tienen una o sea, se van afuera de la estación y ponen mantas de es como que el símbolo de su club, o no sé cómo llamarlo, de su banda de baile, y ponen saludo a ya sabes quién, ¿no? Que no es el peje, sino es alguien que se fue y que no pueden mencionar, etcétera. Y entonces desde la cabina el DJ los ve y manda el saludo en vez de que hablen por teléfono.
Wow.
Eso está muy, muy padre. Me gustó mucho esa película.
Ay, sí, quiero llorar ya.
Tienen que verla.
Es que es un poco también como ocurría en Ciudad de Dios, ¿se acuerdan? Que sí. Este güey estará en la peor zona de Brasil.
Y su fotografía
es lo que lo salva.
Sí, o sea, esquivando así. Todo
tal cual. Sí, muy bien. Tienes que verla.
Sí, la voy a ver.
Ah, sí, claro, sí. Porque lo empiezan a respetar también por la foto,
¿no? Exacto. Pero él sale de esa zona por la parte del arte.
Sí, qué bonito.
Sí. No, y aquí, bueno, sí tiene también como que sus giros y demás. Está muy, muy, muy padre. Pero bueno, y me pasa igual que Iván. Y no me acuerdo siempre cómo se llama. Ya no estoy
ya no
aquí.
Estoy aquí. Ajá.
Me parece que es el peor título, eso sí. Pudo haberse llamado de otra forma. Cumbia Callera 2. Pero sí. Bueno, pues entonces, ese fue el podcast especial con un solo corte y casi una hora de duración. Especial de el Festival de Cine de Morelia. Supongo que, bueno, lo poco que podamos ver en los días que nos quedan, pues lo comentaremos la semana que entra. Y bueno, entonces ya saben, si están en Monterrey, busquen a Sandra. Ella tiene todos los boletos, las premieres, todo. Ahí. Pregúntenle qué película ver, etcétera.
Claro.
Ella esparce la palabra de Filmsteria por allá. ¿Redes sociales?
Sí, estoy en Instagram y en Twitter como @ Sandra P. Garza.
Ok. Penny.
@ Penny Oliva, amigos.
@ José Yo Majo Corro.
Yo soy el Salón Rojo y vean Zombieland. ¿Qué tiene? Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.